Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan Memoria en Construcción con Eduardo Josami. Política, cultura, arte, derechos humanos. Memoria en Construcción en la radio pública.
Buenas noches, sábado primero de junio, minutos pasadas las 20 horas, desde la radio pública y para todo el país, una nueva edición de Memoria en Construcción. Hoy vamos a dedicar la mayor parte de nuestro programa a la recordación de los 10 años transcurridos desde la asunción al gobierno de Néstor Kirchner en el año 2003 en relación con la política de derechos humanos. Durante esta semana hubo varias actividades que tuvieron que ver con la necesidad de hacer un balance, de recordar, de mostrar la significación que ha tenido esta década en particular en relación con el tema de los derechos humanos. Una de esas actividades se hizo en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, con la presencia de Baltasar Garzón y del Secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, junto con quien les habla. Y en el transcurso de nuestro programa vamos a recordar algunas de las reflexiones que allí se hicieron y hacer un análisis de lo que ha significado esta década tan importante para el país, de tantas transformaciones, pero muy en particular en relación con el área de los derechos humanos y con las políticas de memoria, verdad y justicia. Estamos hoy con Valeria Moris. ¿Qué tal, Valeria?
¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Antes de arrancar con el tema principal, queríamos recordar que, mencionar que hoy por la tarde en la esquina de Forest y Teodoro García se hizo un homenaje a Roberto Santoro, poeta y vecino de Chacarita, en el aniversario de su detención el 1 de junio del año 77.
Sí, Roberto Santoro era un poeta de 38 años, tenía en el momento que fue secuestrado, era docente, fue precisamente detenido en el momento que salía de dar clase en una escuela de la zona de Once, y era un poeta que dirigía una revista, la revista El Barrilete, y colaboraba en muchas otras publicaciones de la época, y ha sido siempre recordado en las antologías que se han publicado sobre los poetas desaparecidos, que son, la verdad, una cantidad bastante significativa. Bueno, nosotros nos sumamos desde Memoria en Construcción a este homenaje que se rindió hoy por la tarde al poeta Roberto Santoro. Vamos a recordarles a nuestros oyentes los teléfonos. Está con nosotros nuestra locutora Carolina Guevara.
Gracias, Eduardo. El teléfono es 0810-222-0870. Y también tienen otras vías de comunicación por Facebook. Pueden buscar Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en Twitter, @CCMHConti, y en la web es www.centroculturalconti.jus.gov.ar.
Memoria en Construcción.
Si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche. cuando en tus ojos no importa si las horas bajan, el día se sienta a morir. Baja la noche, se nubla sin fin. Y además
escuchábamos el tema Bajan de Alberto Spinetta.
Bueno, decíamos que esta década ha sido fundamentalmente importante en el área de los derechos humanos, y esto parece casi obvio si recordamos cuál era la situación de la Argentina antes del 25 de mayo del 2003. Vivíamos en una situación de absoluta impunidad en relación con las responsabilidades por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Pensemos que no solo se habían suspendido los juicios después del punto final y la obediencia debida, sino que incluso los jefes militares, los condenados durante el juicio a la Junta, se habían sido indultados por Carlos Menem a comienzos de la década de 1990. Y después de ese indulto, hubo años muy largos, nos parecían, en los que el movimiento de derechos humanos resistía, bregaba por mostrar que este no era un asunto cerrado en la Argentina, pero donde debemos reconocer que no eran muchas las perspectivas que se abrían, o que por lo menos que aparecían como posibles, como viables, por lo menos en la primera mitad de los años 90. Yo creo que a partir de los años 95-96 el panorama cambió un poco, ¿no es cierto, Valeria?
Sí, en buena medida me parece que la aparición en la escena pública de la agrupación de Hijos de algún modo vino a poner sobre la mesa que, lejos de haber quedado, digamos, más allá de la necesidad de hacer justicia de lo que había ocurrido en la dictadura, de las leyes de impunidad y demás, de alguna manera se planteaba como una marca de la dictadura que seguía muy vigente y era un problema social del que había que hacerse cargo.
Sí, yo creo que la aparición de Hijos fue fundamental en ese sentido. Era como mostrar que la lucha iba a seguir. Una vez, no estaba solamente limitada a la generación de quienes habían protagonizado la militancia de los años 70, ni al protagonismo de las madres y de las abuelas. Y eso coincidió además con un momento de un notable y gradual, yo diría, ensanchamiento del movimiento de derechos humanos. Porque al cumplirse 20 años de la dictadura, advertimos que la movilización del 24 de marzo adquiría dimensiones notables, es decir, mucho mayores de lo que había ocurrido en los años anteriores. Y eso se registró también en el lenguaje de los medios de comunicación, porque como si hubieran visto que el sentimiento antidictatorial seguía muy fuerte en la Argentina, vimos que se empezó a hablar de dictadura por parte de muchos medios que hasta ese momento utilizaban eufemismos como el proceso militar, ¿no?, para no calificar a la dictadura como tal. Y ese fue el momento cuando se plantean los reclamos de alguna manera, volver a juzgar a los genocidas, que aparecieron dos sustitutos, digamos así, dos sucedáneos ante la imposibilidad de llevar adelante esas demandas en el país, que fueron los juicios de la verdad y los juicios en el exterior. Pero antes de hablar de esto, ¿por qué no escuchar a Baltasar Garzón, que fue precisamente protagonista de los juicios contra la dictadura argentina iniciados en España?
Yo quería contaros esta tarde una historia de dos países. A los dos estoy estrechamente vinculado. Es una historia de lucha, de alegría por una parte y de tristeza y frustración por otra. Son historias o caminos que discurren en sentido inverso. En algún momento de esa historia, como veréis, se encontraron. Y en ese punto ambos lo hicieron en lo alto. Hoy no es así. La historia, obviamente, ya lo habéis descubierto, es la de Argentina y España. Desde el 96 al 2003, en España discurrieron en una especie de proyección hacia el futuro, hacia la consolidación de la jurisdicción universal, mientras que aquí solo el esfuerzo de las víctimas era el que permanecía sosteniendo la búsqueda de los desaparecidos, de los nietos, los juicios de la verdad, los juicios en la medida que se podía y que lo permitían las leyes de obediencia debida y punto final, y buscaron justicia en el exterior, Francia, Italia, España y otros que se incorporaron a partir del 96 y especialmente del 98. Avanzamos con esas dificultades y ya en el año 2003 comienza la historia a invertirse. Las posiciones cambian y en España estamos todavía en forma aparente en retroceso o con amagos de retroceso, y en Argentina comienza el despegue por la justicia principalmente, la memoria siempre había existido, la verdad también, pero la justicia estaba suspendida por leyes de obediencia debida y punto final, o estaba despreciada por indultos. ¿Qué pasa a partir de...?
Memoria en construcción, con Eduardo Josami.
Escuchábamos recién a Baltasar Garzón, juez español y presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos con auspicio de la UNESCO, que estuvo en un panel el jueves último en el Centro Cultural de la Memoria.
Recién hacíamos mención a los hechos que habían ocurrido a mediados de la década de 1990, la aparición de la agrupación Hijos, la gran movilización de los 20 años de la dictadura, y en esa misma época, en 1995, se produjo un episodio en el que Baltasar Garzón jugó un papel fundamental, que fue el enjuiciamiento del marino Adolfo Silingo, que había sido protagonista de una confesión hasta entonces insospechada. Fue el que reveló el destino que se daba a los detenidos desaparecidos, que eran subidos a los aviones luego de haber sido adormecidos, como sabemos, con una inyección, y eran tirados al mar desde los aviones. Bueno, eso motivó una fuerte condena de Adolfo Silingo, preso en España. Y el libro que publicó Horacio Verbisky, titulado El Vuelo, precisamente, tuvo una repercusión muy grande, porque las sospechas que entonces se tenían acerca de cuál podía ser el destino de los desaparecidos quedaron confirmadas. Pero Garzón también hacía referencia a la situación en España. Y la verdad que es doloroso el recorrido de paralelismo inverso, si cabe la expresión, que hemos seguido entre España y la Argentina, porque España nos dio una mano muy importante cuando no podíamos enjuiciar a los genocidas en nuestro país, y después esa justicia española que había tenido con el protagonismo principal de Baltasar Garzón un papel tan preponderante en impulsar los juicios en Argentina, bueno, esa justicia española intentó intervenir también sobre los crímenes del franquismo. Y bueno, ya sabemos cuál fue el resultado. Baltasar Garzón no pudo seguir adelante con sus investigaciones y, por si eso fuera poco, tampoco pudo seguir como juez porque fue sancionado por las autoridades de la justicia española por ese empecinamiento en seguir adelante en búsqueda de la verdad y de la justicia. Decía que vamos a seguir escuchando a Baltasar Garzón.
¿Qué pasa a partir de 2008-2009? Aquí se inicia la consolidación de la política de derechos humanos como política de Estado, que había comenzado en 2003 y despliega toda su acción hasta el día de hoy y a futuro. Por eso la perversidad de esa afirmación de que se mira hacia atrás y no tiene futuro, o es perversa, o es de un desconocimiento supino. Supongo que es lo primero y no lo segundo. Porque efectivamente el futuro se construye con la defensa de los derechos humanos y con la justicia, la verdad y la reparación. Yo creo que cualquier persona de buena fe no debería de dudar eso. Hay una política nacional de derechos humanos. Hay un Consejo Federal de Derechos Humanos, tenemos aquí a su presidente. Pero eso, es que es, ¿en qué país existe esto? Es decir, la decisión absolutamente irrevocable en los últimos 10 años en pro de los derechos humanos, de hacer posible que los derechos humanos formen parte integrante de la política de un gobierno que podrá ser mejor o peor en otros ámbitos, pero que si funciona en el de los derechos humanos, necesariamente va a irradiar positivamente todos los demás ámbitos. Eso, desgraciadamente, es muy pocos países.
Memoria en construcción en la radio pública.
Bueno, Baltasar Garzón recorría este proceso al que antes hacíamos referencia, cómo avanzó en la Argentina la causa de los derechos humanos, de la memoria, la verdad y la justicia, y cómo lamentablemente retrocedió en España, junto con otros retrocesos que tienen que ver con la política social, con la profundización del neoliberalismo, es decir, un panorama crítico que al que nos hemos referido muchas veces en este programa y que no es necesario insistir. Pero tal vez deberíamos hablar, Valeria, un poco de las cosas que se hicieron en esta época, más allá de la significación que tuvo en su momento la actitud de Néstor Kirchner, el discurso del 25 de mayo del 2003, la recuperación del predio de la ESMA, el retiro de los cuadros de Videla del Colegio Militar. Se generó entonces la expectativa de grandes cambios y creo que esa expectativa ha sido satisfecha.
Sí, en primer lugar, la reapertura de los juicios me parece como un hito fundamental. Y por otra parte, bueno, tal como decías, evidentemente la recuperación de los ex centros clandestinos de detención, particularmente, digamos, además del peso simbólico de algunos gestos, parece, y justo escuchando a Garzón pensaba recién cómo, y haciendo un paralelismo con España y esto que decías vos del tema del Estado aplicando políticas neoliberales, yo pensaba cómo después de esta década, de algún modo, la imagen del Estado, se ha consolidado una imagen de un Estado que está ahí presente para garantizar los derechos de los ciudadanos, a diferencia de la imagen del Estado en la década de los 90, que de algún modo desde el discurso estaba en retirada y en realidad no hacía otra cosa más que defender los intereses de minorías privilegiadas.
Sí, y hacer una enumeración de todas las políticas iniciadas en esta década y de todas las medidas que se han aplicado sería demasiado extenso, pero me parece que hay algunas que definen de algún modo un camino que hasta entonces inexplorado. Por ejemplo, la asignación universal por hijo implicó una política social que iba más allá de las que hasta ese momento se habían llevado adelante, que eran políticas sociales focalizadas, que tenían un carácter complementario de algún modo, pero que no alcanzaban a la gran mayoría de la población. Uno puede decir lo mismo si piensa que en el área de las políticas de género, de las políticas de diversidad, se han sancionado en esta década normas tan importantes como la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género, que se ha avanzado también en la protección de las mujeres víctimas de la trata, con la sanción de la ley de trata. Y entonces, para no avanzar excesivamente en este balance, al que seguiremos dedicándonos en futuras emisiones, habría que preguntarse, ¿qué es lo que queda? Porque por satisfactorio que fuera, o que como lo es el balance de esta década, obviamente son muchas las cosas que todavía debemos seguir profundizando. Y yo diría que hay dos tipos de cuestiones. Unas tienen que ver con seguir avanzando en las políticas específicas. Otras tienen que ver con garantizar que en todo el territorio nacional se hagan realidad estos derechos que se han conseguido en esta década. Por ejemplo, nosotros sabemos que el gobierno nacional se ha comprometido a no reprimir las manifestaciones sociales en ninguna circunstancia, y esto se ha cumplido en las zonas donde ejerce su jurisdicción directa el gobierno nacional, pero desgraciadamente no siempre se está cumpliendo en muchas provincias del interior del país. Hemos visto en Córdoba manifestaciones sindicales violentamente reprimidas, hemos visto en Formosa, en el Chaco, en algún caso en Santiago del Estero, también represión a campesinos pobres o integrantes de las comunidades de pueblos originarios en el afán de desposeerlos de las tierras que ocupaban. Y entonces podríamos decir que de lo que se trata aquí es no solo de seguir avanzando con más instrumentos legislativos que acuerden más derechos, sino también de seguir fortaleciendo este proceso político para garantizar que estas normas sean efectivamente de aplicación obligatoria en todo el país.
Memoria en Construcción, con Eduardo Josami, en la Radio Pública.
AM, la 870.
Radio para 40 millones de argentinos.
Pública.
Nacional.
La radio.
La radio pública
tiene
raíces.
Comienza espacio publicitario.
Nacional y vos. Todo el país, con sus 48 emisoras.
Radio Nacional.
Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta Pancho Ramírez, de Graciela Tesser.
A los traidores se los manda a fusilar.
Haceme fusilar entonces.
Pero
con Stella Maris Closas, Rubén Stella y un elenco de primeros actores.
Esta conversación ha terminado, Pancho.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública.
A esta hora.
En otoño.
Estás escuchando.
La Radio
Pública.
8 de la noche, 27 minutos.
Una sola radio.
En todo el país.
Radio Nacional.
Para todos los argentinos.
Fin espacio publicitario.
¿Sabes qué?
En el 2011 se sancionó el decreto 936 que prohibió la publicación de avisos de oferta sexual con el fin de prevenir la trata de personas y violencia de género.
¿Sabes qué?
La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual reveló que el diario Clarín y otros medios de su propiedad incumplen con esta norma y continúan lucrando con el famoso rubro 59. En marzo, el diario Clarín publicó 3.938 avisos de comercio sexual en sus clasificados, es decir, el 40% del total de publicidades de estas características registradas en todo el país.
¿Sabes qué?
Si se toma el valor promedio de los clasificados, con la publicación de casi 4.000 avisos ilegales, Clarín facturó 300.000 pesos. Si se suman los avisos publicados por otros medios del grupo Clarín, como La Voz del Interior, Córdoba, La Razón, Muy, Olé y Los Andes, Mendoza, el total asciende a 5.165, cifra que representa el 52% de los avisos publicados en marzo.
¿Sabes qué?
En 2012, luego de desatender numerosas advertencias de la Oficina de Monitoreo por el incumplimiento del Decreto 936, Clarín fue sancionado con una multa de 362.500 pesos que todavía no fue pagada.
¿Sabes qué?
El grupo Clarín continúa lucrando con un negocio ilegal señalado como nexo para los delitos de trata.
Investigación Nacional.
Este sábado, los caminos de Pacho O'Donnell recorren el trecho más oscuro de la historia argentina. Junto a Roberto Caballero, analizamos el periodismo durante la última dictadura.
En el momento en que ellos publicaban que la vida transcurría casi de modo normal, ocurría la mayor anormalidad que tuvo la Argentina en el siglo XX.
Y el investigador Marcelo Borrelli comparte su estudio respecto a la censura por esos días.
Nunca estaba claro desde dónde podía venir la censura.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Vivía la revolución pasionalmente y se sentía indispensable.
Este sábado desde las 21 por Nacional, la radio pública.
Vos ya nos escuchás.
Ahora queremos hacerlo nosotros.
0810-222-0870
o 4999-8700.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
Argentina.
Argentina.
Memoria en construcción. Con Eduardo Josami.
Carolina, ¿recordamos los teléfonos?
¿Cómo no? Es el 0810-222-0870. Y las otras vías de comunicación son en Facebook, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en Twitter, @CCMHConti, y pueden buscarnos en la web, el sitio es www.centroculturalconti.jus.gov.ar.
Bueno, Eduardo, y ahora en el que habitualmente es nuestro espacio cultural, hoy va a ser un poco atípico porque vamos a tener una entrevista telefónica con Ricardo Piglia, que recientemente se presentó el libro Cuentos Completos de Rodolfo Walsh, fue presentado en la Feria del Libro hace poquito, por Ediciones de la Flor, y Piglia escribió el prólogo y compiló los cuentos.
Bueno, probablemente no sea necesario recordarle a nuestros oyentes quién es Ricardo Piglia, porque es uno de los escritores, críticos y estudiosos de la literatura argentina más destacados y más importantes por la influencia que ejerce en el medio literario argentino. Y es además autor de algunas novelas tan importantes como Respiración Artificial, un libro que sale a fines de la dictadura militar. Tiene algo de cierto texto cifrado, de algún modo, en un momento que en el país no se podía, no existía para nada la libertad de expresión, y de ahí todos encontramos muchas reflexiones interesantes sobre la situación que estaba viviendo la Argentina y sobre la historia argentina, la historia de la literatura argentina. Piglia también es autor de algunos cuentos importantes, como La Invasión, que fue publicada en 1967 y presentada en la revista Primera Plana precisamente por Rodolfo Walsh. Más tarde, Piglia entrevistó a Walsh en 1970, en una entrevista que suele publicarse bajo el título de No puede hacerse literatura desvinculada de la política o de la realidad política. Ese texto, que ha sido publicado en muchas ocasiones, muestra el momento en que Walsh está planteándose la necesidad de dar un rumbo más decididamente política a su actividad literaria. Bueno, y de esto vamos a hablar con Piglia, de la contradicción que se le plantea a Walsh y de la forma particular que Walsh tiene de plantear las relaciones entre militancia política y literatura en relación con otros escritores de la época. Bueno, podríamos seguir enumerando muchas obras y muchos antecedentes de Ricardo Piglia, pero tal vez lo más interesante sea decir que está por publicar, se espera que aparezca en agosto, una nueva novela que se llama Camino de Ida, y hecha esta rápida reseña me parece que lo mejor es saludarlo a Ricardo Piglia. Ricardo, ¿cómo te va?
Acá Eduardo, estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto saludarte. Me hubiera gustado estar ahí con ustedes, pero bueno, es un gusto, como te digo, poder conversar y te agradezco la presentación, desde luego.
Bueno, acá estamos con Valeria Moris.
Muy bien, saludo también a Valeria.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches.
Que no pertenece a la generación nuestra, así que a lo mejor tiene una participación.
Bueno, tiene ese privilegio.
Claro, ese privilegio de ser unos más cuantos joven. Años más joven, a lo mejor lo paga con una menor familiaridad con algunas de
es
los...
Es fácil ser más joven que nosotros.
Bueno, para empezar la charla, Walsh fue en sus primeros tiempos un escritor de ficciones policiales, de cuentos policiales.
Exactamente, sí.
Y como vos marcás en varios de los escritos en que te referís a Walsh, esa experiencia inicial de escritor de policiales quedó muy marcada en la obra futura de Walsh, tanto en los textos de no ficción, como Operación Masacre y los que le siguieron, como en los mismos cuentos de Walsh. Me gustaría una reflexión, que avanzaras un poco más sobre este tema.
Bueno, el género policial tiene, bueno, desde luego Walsh está entre los primeros que, yo creo que uno de los primeros libros policiales que se publicaron es su libro Variaciones en Rojo. El género policial tiene una gran virtud, tiene muchas virtudes, pero una de las virtudes es que pone la investigación como el nudo, el centro de la construcción de un relato, ¿no es cierto? Es decir, el relato comienza con algo que no se sabe y se reconstruye eso que falta, digamos así. Entonces, me parece que esa estructura de narración ha sido importante en Walsh desde sus primeros textos hasta sus últimos textos, ¿no? Esta idea de que hay alguien que está investigando, que quiere, digamos, que quiere descubrir una verdad que está oculta, Por lo tanto, hay una marca de género policial que primero es una marca directa y luego es una marca que yo llamaría técnica, ¿no es cierto? Es decir, esta idea de la investigación. Walsh tiene la particularidad de politizar esa investigación, ¿no es cierto? No convertir la investigación sencillamente en una cuestión de reflexiones abstractas o de grandes lucideces racionales, sino también enfrentar las dificultades que la reconstrucción de la verdad supone en cualquier sociedad, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, Walsh, como autor de policiales, adscribe en un principio a lo que podríamos llamar el modelo clásico, la novela policial inglesa, sobre todo, ¿no? Es la novela de enigma. Bueno, después surge otro tipo de policial, fundamentalmente en los Estados Unidos, vos has trabajado mucho sobre eso, que es la llamada novela negra. Ahora, en Walsh hay un tránsito del policial clásico hacia otra cosa, que no es exactamente la novela negra.
Exactamente, sí. Por un lado, cada vez estamos reivindicando, yo te diría que estamos reivindicando ahora también en lo que llamamos el modelo clásico, ¿no? En el momento en que empezamos a hacer circular aquí en colecciones más o menos estructuradas la tradición norteamericana, y eso produjo un efecto en distintos textos, valorábamos mucho la tradición norteamericana porque es una tradición mucho más social, muchos de los escritores que hicieron policiales eran escritores de izquierda, etcétera, ¿no? Pero Walsh me parece que tiene una virtud en relación no solo al policial, sino también en relación a lo que se llama la no ficción, digamos, o las novelas o los libros de relatos construidos a partir de una investigación, como puede ser el caso de Capote, ¿no? O del propio Mailer. Pero me parece que a diferencia de ellos, porque desde luego Operación Masacre es anterior a ese momento, Walsh hace ver que la investigación depende de la situación política, ¿no? Mientras que la tradición norteamericana, el nuevo periodismo, etcétera, es más neutral en ese sentido, ¿no? No se hace cargo, digamos, de las cuestiones sociales y políticas que están enmarcando la investigación, ni en a sangre fría de Truman Capote, ni en las obras de los escritores del nuevo periodismo, está presente ese, digamos, ese obstáculo político, ¿no? Que Walsh, en cambio, está en el origen mismo de su aporte, diría yo, al género del de la literatura de investigación, ¿no? Por sí. Lo tanto, no solo él renueva ciertos elementos de la literatura policial, sino que lleva esa idea de la investigación al campo del periodismo, pero le agrega esta cualidad argentina, diría yo, que es que acá para investigar tenés que hacerte cargo de los obstáculos que suponen las relaciones de poder, las relaciones sociales, ¿no? Eso está muy claro en él, en todas sus obras, ¿no?
Sí, algunos han querido ver un tránsito entre el primer Walsh de los relatos policiales, que tienen como protagonista a Daniel Hernández.
Sí, que son buenísimos, ¿no? Sí, son muy, claro. Me gustan mucho esos textos.
El personaje que deduce de algún modo quién es el asesino, quién es el autor del crimen a partir de, bueno, trabajo de inteligencia, de imaginación.
De ciertos rastros,
¿no?
Claro, de ciertas hipótesis, ¿no es cierto? Es muy interesante el modo en que Walsh señala que las virtudes de Daniel Hernández dependen de su profesión, digamos, porque él es un corrector de pruebas, es un traductor, es decir, es un gran lector, ¿no?
Sí, entonces, ahí claramente Walsh se identifica con Daniel Hernández,
claro,
¿no?
Claro, entonces es un personaje menor, digamos, en el campo de lo que podríamos llamar las figuras culturales, y son esas figuras menores las que Walsh siempre valora, ¿no? Porque lo mismo podríamos decir del periodista freelance de esa mujer, o del fotógrafo de fotos, ¿no? Que son personajes menores en las jerarquías un poco esquemáticas del mundo cultural, son personajes marginales, digamos así, pero que sin embargo tienen un saber que Walsh valora mucho, porque Walsh valora mucho esos saberes, digamos, que no están en el centro de las hipótesis sobre el mundo cultural, ¿no? Así que por un lado podríamos ver la importancia de la investigación, por otro lado la relación entre investigación y mundo político, y por otro lado, ¿quién realiza la investigación? Los que realizan la investigación son personajes marginales, son periodistas sin trabajo, ¿no es cierto? Son traductores, son fotógrafos de pueblo, etcétera, ¿no? Me parece que ese también es una marca muy importante de la obra de Walsh, ¿no?
Sí, ahora en lo que podríamos llamar la segunda época de los policiales de Walsh, aparece otro personaje,
sí,
interesante, que es el comisario Laurenzi.
Sí, pues,
¿no? Porque ya no es simplemente el detective que deduce, no,
claro,
a partir,
claro,
de algunos rastros, evidencias, sino que es un policía,
claro,
más ¿cómo
experimentado,
podemos
decir? ¿No?
Experimentado, exactamente.
Claro. Y te voy a decir otra cosa más. Yo creo que Rodolfo, que Walsh enfrenta un problema que el propio Borges había ya enfrentado, y es que es muy real aquí construir un detective, ¿no? Nosotros la figura del detective no la tenemos en nuestra tradición cultural. Y entonces siempre que aparece un detective en la literatura argentina es siempre un personaje un poco abstracto y un poco verosímil, yo diría, ¿no? Entonces, en general, en la gran tradición de los investigadores en las novelas de policía argentina, en general son comisarios. Es el comisario de Fruto Gómez, el de... En fin, hay una serie de... Claro, hay una serie de personajes que son en realidad comisarios, que funcionan como sustituyendo a los detectives, como grandes figuras de la tradición anglosajona. Pero Walsh con mucha... Lo mismo hace Borges, ¿no? Que en La muerte y la brújula construye una realidad que no es argentina en un sentido estricto, para poder hacer verosímil la figura de Lonrot, el detective. Siempre que leo aquí novelas de algunos amigos que escriben buenísimos libros, donde aparece un detective, siempre me siento un poco incómodo, porque aquí no tenemos esa tradición, es una tradición más bien literaria, ¿no? Entonces Walsh me parece que con mucho criterio puso la figura del investigador en una figura de un detective más o menos escéptico, digamos, irónico respecto a la posibilidad de la policía. Son siempre policías, son siempre comisarios un poco marginales respecto al universo policial, pero es muy interesante ver en la tradición de la policía, del policía argentino, el hecho de que habitualmente los comisarios son los investigadores, ¿no? Entonces, Laurenzi, pero no te olvides que, sin embargo, el que narra las historias de Laurenzi es Daniel Hernández, ¿no?
Claro, pero cambia de algún modo su papel en los cuentos, ¿no?
Y pasa a ocupar la figura clásica del narrador, el narrador que habla de Dupin en Poe, el narrador que habla de Sherlock Holmes, ¿no? el narrador que admira a la inteligencia o la capacidad deductiva o la capacidad de investigación, y que es el que cuenta la historia. Entonces, él no pierde a Daniel Hernández, ¿no es cierto?, sino que lo entrevera, podríamos decir, con el comisario Laurenzi, y siempre hay como un conflicto entre los dos, de modo que son relatos. Yo en ese sentido recomiendo uno de los, creo que el mejor texto que ha escrito Walt, uno que se llama Los dos montones de tierra, ¿no? Que es realmente un cuento extraordinario.
Sí,
¿no?
Que es uno de los cuentos de Laurenzi.
Claro, es uno de los cuentos de Laurenzi extraordinario, el mejor, me parece a mí, si tuviéramos que elegir, ¿no? Pero digo, hay momentos en que él consigue efectos extraordinarios en torno a lo que serían los criterios del género policial. Yo creo que a Walt le interesaba mucho también esta idea de trabajar con ciertas restricciones, ¿no? Y el género policial tiene de bueno que te propone algunas restricciones, ¿no es cierto? Y él trabajaba bien con ese, porque está equivocada la idea de que cuanto más libre es un escritor, mejor escribe. Yo creo que las restricciones, ya sea de género, ya sea de temática, ¿no? O como en el caso del género policial, cierto tipo de convenciones del género, son muy útiles para poder desarrollar mejor la creatividad, ¿no? Entonces Walsh en ese sentido es un gran ejemplo.
Bueno, después de los policiales, Walsh va a escribir sus textos de no ficción.
Claro,
es decir,
extraordinarios.
Sí, fundamentalmente sí. Operación Masacre, ¿no? Cuando todavía sigue escribiendo, bueno, claro, policiales.
Bueno, claro, por supuesto, sí. Yo los veo muy ligados en el sentido de que hay como una continuidad, ¿no? Hay una cierta continuidad, lo que pasa es que él ha pasado a la realidad, ¿no? Ha tomado una decisión más. No sé si es una decisión, pero digamos, ha abandonado el género para investigar el género en la propia realidad, ¿no es cierto? Ya sabemos que él comienza con esa frase que pareciera que llama la atención sobre una posible noticia, ¿no? Hay un fusilado que vive, que sería como la gran noticia, ¿no? Como una especie de situación inverosímil que es posible. Y luego lo que hace es politizar esa clase, politizar esa frase, ¿no? Politizar esa frase. Yo creo que a mí lo que me gusta muchísimo de Operación Masacre es el modo en que él construye los perfiles de los obreros peronistas de la resistencia. Esas pequeñas biografías que él escribe en el comienzo del libro, donde yo creo que él mismo se transforma ahí en una figura nueva, ¿no? Él mismo empieza a entender lo que es el peronismo a partir de la construcción de esas biografías que están en el principio de Operación Masacre, y que yo creo que eso es lo que convierte ese libro en un clásico, ¿no? No sí. Tanto la investigación, que es extraordinaria, donde él demuestra que la dictadura del 55 ha asesinado a esa gente porque la ley marcial es posterior a los fusilamientos, ¿no? Que es un trabajo buenísimo de Walsh, pero yo creo que lo mejor de ese libro es el modo en que él reconstruye la vida de los obreros de la resistencia, los peronistas que están en esa casa escuchando la pelea del AUCE, que son los que serán llevados al basural y fusilados, ¿no?
Ricardo, te escuchaba decir esto de la biografía de estos personajes.
Bien.
Y pude leer, porque no pudimos estar presentes porque estábamos en el programa, leer una nota después de que fue la presentación en la feria, y hacías referencia a un elemento clave en la obra de Walsh, que es la tensión entre narración e información.
Bueno, yo creo que es algo que capta inmediatamente. Entendemos narración como la construcción de un sentido, ¿no? Mientras que la información es la cadena un poco interminable de acontecimientos que siempre están abiertos. Yo creo que es una gran cuestión para discutir en el mundo contemporáneo, ¿no? Que estamos inundados por la información, por la falsa información, por la manipulación de la información. Siempre tenemos la sensación de estar mal informados, ¿no? Y que en cierto sentido la narración compensa ese déficit con la voluntad de construir algo que digamos que en cierto sentido le dé forma a esa información. Y yo creo que Walsh está en el centro de esa problemática, ¿no? Está en el centro de esa tensión. Porque si leemos con cuidado Operación Masacre, veremos que él va al nudo de la cuestión, ¿no es cierto? Va al nudo de la cuestión, va a la biografía de esos individuos y va a ese nudo que es el momento en el que el locutor de Radio Nacional lee la ley marcial después que los fusilamientos han sido hechos. Pero toda la otra información que se podía haber usado allí, él la deja de lado, ¿no? Como un narrador tiene a veces que suspender cierto exceso, ¿no?, de información para encontrar. Entonces, Walsh tiene una gran capacidad de trabajar, yo diría, de un modo muy económico la información que circula, ¿no? Pero es una cuestión muy abierta esa, tensión, ¿no?
Ricardo, desde Operación Masacre en adelante hay un proceso de creciente politización en Walsh.
Vos sabés que yo creo, te interrumpo, sí. Eduardo. Yo creo que son esas biografías lo que lo politizan, ¿no? Yo, digamos, para decirlo de alguna manera un poco rápida, ¿no? Quiero decir que es el conocimiento de la experiencia concreta de esos obreros peronistas lo que lo saca a él de esa posición política en la que estaba antes, ¿no? Que es una posición más bien bastante parecida a lo que a lo que estaba pasando en esa época respecto al peronismo. Me parece que ahí él toma conciencia, me parece que eso aparece muy bien en Quien mató a Rosendo, ¿no? Esa tensión, yo creo que en él hay siempre una especie de ¿cómo decirte?, de tensión, vamos a decir, entre el modo en que el Estado y los servicios de inteligencia manipulan la situación, que sería el caso Satanowski, ¿no?, en un punto, y el modo en que esos individuos de las clases populares, de las clases subalternas, tienen una aspiración política de liberación y demás, que yo creo que es lo que a él lo captura, ¿no?, lo seduce muchísimo y lo convierte en lo que nosotros sabemos que él fue, ¿no?
Sí, yo creo que ahí hay que introducir también el cuento de esa mujer, porque claro, me parece que esa es una experiencia. Bueno, vos dijiste en su momento que en ese cuento está la clave de la futura evolución política y del peronismo de Walsh, ¿no?
Yo pienso, ¿no? Porque uno podría, imagínate vos, Eduardo, uno podría imaginar ese cuento como un cuento escrito por alguien, por Walsh después de Satanowski, ¿no? Cuando él ya conoce a algunos individuos de los servicios de inteligencia. Y probablemente él, como ese escritor freelance, que es el narrador de ese relato, imaginó que esa podía ser también una gran noticia, un gran texto de información periodística. ¿Qué pasó con el cadáver de Eva Perón, no? El relato es muy extraordinario porque también es un poco una síntesis, casi una alegoría de la tensión entre el intelectual y el mundo popular, ¿no? Que es una gran tradición de la literatura argentina desde El Matadero, ¿no? Es la primera vez, yo diría, una de las primeras veces que aparece un intelectual que intenta comprender ese mundo, ¿no? A diferencia de una historia que uno podríamos hacer sobre cómo siempre hay una tensión entre los intelectuales y ese mundo, que a veces es llamado el mundo de la barbarie, a veces es llamado el mundo de la, digamos, de la incomprensión de las relaciones políticas. Me parece que la figura de Eva Perón es ahí para ese joven, o para ese periodista, digamos, para ese intelectual, digamos así, una metáfora de lo que sería ese mundo al cual él intenta acceder, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una especie de registro de los momentos en los que aparece esa figura que está investigando, ¿no?, me parece que podemos acompañar el proceso de politización de Walsh hasta llegar a Quien mató a Rosendo, ¿no?, los años 70 ya, ¿no? Yo creo que es una gran decisión la de él, la de dirigir el periódico de la CGT de los argentinos. Y yo lo contrapongo ahí a algunas otras figuras, ¿no?, otras figuras de la política de izquierda en Argentina, como el propio Viñas, ¿no?, que más bien tratan de tematizar en sus novelas ese problema, mientras que me parece que Walsh, cuando toma la decisión de hacerse cargo con todo su saber como periodista, como intelectual, como escritor del periódico de la CGT, me parece que está tomando una decisión hacia lo práctico, ¿no?
Sí, ese conflicto que se plantea Walsh, esa tensión que llega a ser tan tremenda, tan dramática, cuando él llega de hecho a renunciar a seguir escribiendo, es curioso que no se plantee, por ejemplo, en otros intelectuales que siguieron la misma evolución política que Walsh, como el caso de Paco Urondo.
Exactamente. Si uno lee la novela, que es muy interesante, ¿no?, Los pasos previos, la novela de Paco Urondo, o si uno lee la novela de Conti, ¿no?, ¿cómo se llama?
Mascaró.
Mascaró. Encuentra ciertas fascinaciones con el mundo popular, pero no ese paso a lo real que tiene Walsh, ¿no? Ese paso a lo real que es previo, digamos, a los momentos de decisión posteriores, ¿no? Porque eso es el año 68, 69, ¿no? Entonces, yo creo que por eso Walsh se ha convertido en un punto de referencia para la discusión política en la Argentina, porque tiene un camino muy personal, un camino que ni siquiera es el camino de un intelectual en el sentido pleno, ¿no? No es un hombre que teorice, viste, es un hombre que actúa y que resuelve con su narración cuestiones teóricas complejas, pero no es un hombre que elabore, digamos, hipótesis sobre lo que está pasando, ¿no?
No, en ese sentido es realmente muy diferente al tipo de intelectual, claro, de izquierda que conocimos en los años 60 en la Argentina, bueno, y en el mundo de algún modo.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Siempre ha tenido una fascinación por la experiencia, por la práctica, ¿no? Y un acercamiento cada vez mayor al mundo popular, diría yo, al mundo de las clases subalternas, ¿no? De ver cómo se puede uno, qué puede uno aprender ahí, yo diría, ¿no? No qué es lo que hay que enseñar.
Sí,
no,
sí.
Qué es lo que uno puede aprender ahí, ¿no? Yo creo que es un poco esa la cuestión, ¿no?
Sí, es curioso, estaba recordando en este momento cuando Walsh participa en una revista que dirigía Ismael Viñas, donde escribe... Claro, donde escribe Portantiero también.
Claro, claro. Este... Y hace cosas él muy muy específicas, ¿no?
Claro, escribe un texto que se llama Juegos de Guerra, que es claro, una especie de parodia de los, sí, de los militares, ¿no? Como si él, incluso él en esa época hubiera dicho, bueno, yo de teoría no sé, entonces por eso hago esto.
Exactamente.
Y a veces esos textos son más perdurables, sí, que otros ensayos que
te
pretendieron ser muy profundos.
Exactamente, él venía a esas reuniones, ¿no? Entonces, vuelvo a decirte eso que te decía sobre quiénes son los que se obtienen el saber, ¿no?, en sus textos, que son siempre esas figuras que no las podés asimilar con la figura de los intelectuales en sentido más clásico, ¿no?, como pues el traductor, el fotógrafo, el periodista afilidad, que no tiene mucho trabajo, ¿no? Por ese lado me parece que hay algo interesantísimo para discutir en relación a las figuras de intelectual en la tradición nuestra, ¿no?
Bueno, Ricardo... me parece que esta charla seguramente servirá para que muchos más de nuestros oyentes vuelvan a leer los cuentos de Walsh.
Ojalá, ojalá.
Y
que sí,
lamento que estemos llegando al final del programa, porque esto daría, me parece, para charlar mucho tiempo más.
Y en el futuro iré por ahí y charlaremos en la radio, entonces.
Cómo no, de Walsh y de otras muchas cosas que podemos hablar.
Gracias, Eduardo.
No, gracias a vos.
Memoria en construcción.
Desenterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz.
El cielo se partió. Y hola, buenas tardes. Quiero dejar un mensaje para Eduardo Josami. Es excelente el programa, excelente los invitados, y ahora estoy escuchándolo con Piglia. Así que felicitaciones a él y a todo su equipo. Soy Marisa de Chacabuco, lo escucho siempre.
Qué cosa que no ha hecho aquí, me digo yo. La verdad que nos dejó muy satisfecho. Y sobre cosas todavía faltan represores que tienen que ir presos. Y el programa, lo digo, Cosami, es muy bueno. Sería bueno que se haga unas 2 horas el año que viene, ¿no? Muchas gracias, Ricardo de Belgrano.
Escuchábamos Pozo, de Lisandro Aristimuño.
Bueno, el próximo sábado, 8 de junio, a partir de las 14, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, se van a realizar una jornada sobre el derecho a la ciudad. Derecho a la ciudad es una expresión que ha ganado espacio en la literatura sobre los problemas urbanos, y de alguna manera el propósito de estas jornadas es sintetizar aportes de especialistas y de las organizaciones sociales en un debate que nos permita ir avanzando para tener una mirada más clara de los problemas de la ciudad de Buenos Aires, de las políticas urbanas que debieran implementarse, y de alguna manera, por supuesto, que parte todo este análisis de una perspectiva crítica respecto a la situación que atravesamos en la ciudad de Buenos Aires, y que no hace falta extenderse porque los oyentes de Memoria en Construcción saben lo que nosotros pensamos sobre la realidad porteña durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero entendemos que esta jornada, que va a ser el inicio de una serie de talleres, debates y otras jornadas sobre el tema, bueno, de algún modo empezamos pensando la ciudad, y seguramente llegaremos a definir con más claridad también propuestas alternativas para esta ciudad de Buenos Aires.
Sí, de hecho el sábado que viene seguramente contaremos más de qué va la jornada, porque es probable que el programa lo estemos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural La Memoria tras la finalización de las jornadas. Por otra parte, esta semana en el Conti, el martes va a haber una audición para aspirantes para el ensamble sudamericano de chicos en el Conti. Es para chicos entre 6 y 14 años y propone un repertorio que abarca temas populares sudamericanos. Entonces, repito, la audición es el sábado 8 de junio desde las 11:30 horas.
Bueno, me parece que nos estamos yendo, pero antes tenemos que decir que este programa lo hicimos gracias al aporte en la producción de Romina Casas, Irene Roach, Javier Salerno y Bárbara Komarowski, que nuestra locutora fue Carolina Guevara y nuestro operador Juan Carlos Dios. Y nos vamos dejándolos en compañía de Juan Carlos D'Adamo con las noticias.